Hablan de Cristo indirectamente, en sombras, tipos, pero en Isaías, y especialmente en los capítulos próximos, se hablan de Cristo como Mesías abiertamente, como veremos hoy. Vamos a empezar en versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Muchas veces cuando se entra en historia así, muchos se van directamente al sueño. Pero dame oportunidad. Las profecías de Cristo vienen en una historia. Y para entender lo que está pasando, es necesario entender un poquito del contexto. El pueblo de Dios estaba dividido en dos partes. Primero, Judá en el sur, que es la casa de David. Segundo, Israel o Efraín, muy apartado de Dios en el norte, lejos del templo. Nunca tenían ahí en el norte un rey bueno. Siria es un país pagano, aquí, que estaba formando una alianza con Israel en contra de Judá. Hermano estaba peleando contra hermano. Finalmente otro, Asiria, no es Siria, es Asiria, otro pueblo, era un nuevo poder en la región. Y eso es todo lo que tienes que entender para entender el contexto de hoy. Otra vez, cuatro grupos. Judá, Israel, que todos eran descendientes de Jacob, Siria y Asiria, que eran naciones paganas. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como estremecen los árboles del monte a causa del viento. La casa de David, Judá, estaba viviendo en temor. Iban a estar atacados por Israel del norte, supuestamente sus hermanos, descendientes también de Jacob. Sabemos que eran atacados antes. Hasta el rey fue tomado prisionero, pero por la obra de un profeta, ahora estaba libre. Pero en vez de confiar en su Dios, los dos lados estaban confiando en sus locuras políticas, formando alianzas con sus vecinos, cosa que estaba estrictamente prohibida por Dios. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Seer Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En el capítulo anterior, en la presencia de Dios, Isaías dijo, heme aquí, mándame a mí. Y ahora está mandado a hacer algo. Pero no olvides, hermanos, cómo aprendimos que las palabras de Isaías iban a endurecer a muchos para su ruina. El rey Acaz no era un tonto, estaba inspeccionando el agua para su fortaleza, tratando de prepararse para un asedio, que es un tiempo largo durante de la cual nadie pudiera ni entrar ni salir, y con enemigos alrededor, la primera cosa que tenía que hacer era proteger el agua. 4. Y dije, eso es Isaías hablando al rey, guarda y repósate, no temas. No temas es uno de los mandatos más frecuentes y más importantes de toda la Biblia. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Básicamente el rey estaba pensando, estos dos enemigos son enormes. Y viene Isaías diciendo, son pequeños. Esos dos cabos de tizón que humean. Para el rey eran fuegos enormes. Y el profeta dijo, básicamente, el profeta estaba ofreciendo a Acaz el escudo de la fe para apagar estos dos dardos de fuego. que estos grupos representaban. Dijo que pudo calmarse, confiando en su Dios, porque esos dos grupos, aunque han atacado antes, no iban a tener la bendición de Dios en sus ataques. La casa de Judá tenía la protección de Dios porque se llevaba todas las promesas de David. En otras palabras, ellos eran indestructibles, aunque pudieran sufrir disciplina. En un sentido, eran como nosotros, llevamos a Cristo con nosotros. Pero por la desobediencia podemos sufrir las aflicciones. Pero como la iglesia de Cristo en el mundo es indestructible. 5. He acordado maligno consejo contra ti, el sirio. Ahora, Isaías otra vez hablando. Con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo Tabeel. Isaías estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Los enemigos deseaban quitar el reino de Acaz, que era descendiente de David, y poner otro en su lugar, uno que ellos pudieran contrar con sus locuras políticas. 7. Por tanto, Jehová el Señor dice, no subsistirá ni será. El profeta de Dios vino al rey de Judá para calmarlo, para darle consuelo, diciendo que estos planes en su contra simplemente no iban a pasar. Y esto era una gran misericordia de parte de Dios, si tú entiendes quién era Acaz, que vamos a ver más pronto si no sabes. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí Dios anunciaba que Él mismo era el poder detrás de la formación o la destrucción de naciones. Siria pudo ocuparse con su propio territorio, Damasco. Efraín, por su gran apostasía e idolatría, iba a estar quebrantado. Ninguno de los dos iban a tener el poder de atacar. Acaz ni tenía que preocuparse. 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Está hablando a David, o el hijo de David, Acaz, y todos sus ayudantes. Si no creen lo que estoy diciendo, no van a estar establecidos. Ahora vino la advertencia. Isaías vino con buenas nuevas. Pero si el rey y sus oficiales no querían creerlo, Dios estaba anunciando por medio del profeta, su posición estaría muy inestable. 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, Dios hablando por medio de Isaías, pida para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Esto era algo muy especial. Puedes pedir lo que quieres, algo del mar, algo del cielo, una señal. Casi nadie tenía esa forma de permiso de pedir lo que quería. En el tiempo de Cristo, cuando los fariseos pidieron señales, era un pecado. Pero ahora estaba extendiendo la oportunidad de pedir una confirmación con un milagro extraño. A veces los reyes pudieron estar tentados a creer que la palabra del profeta era simplemente palabra de un hombre. Y tal vez en la predicación alguien puede decir, pues eso es simplemente la opinión del pastor. Por eso usamos mucha escritura. Porque leyendo la escritura no es mi opinión, es lo que Dios dice. Pero Isaías dijo que Dios estaba dispuesto a comprobar en este momento su palabra con algo extraordinario. Versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. El rey no era tonto, sabía de leyes de Deuteronomio que dice que no se debe de tentar a Dios. Acaz no quiso ninguna confirmación de la palabra de Dios, porque no estaba escuchando. Se daba una respuesta que soñaba piadosa, pero era un engaño. 12 otra vez. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ese rey no iba a confiar en Dios, sino que iba a confiar en sus propias locuras políticas. Iba a formar una alianza pagando a Asiria por su protección, uno de esos cuatro grupos. Y esto confirma lo que Dios dijo a Isaías en el capítulo anterior. Si estabas aquí, en 6:9 dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Hemos hablado que a veces la palabra de Dios no sale para despertar a la gente, sino para sellarlos en su dureza y su ruina. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea. Y sus ojos no vea sus hojas, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aunque ese rey Acaz era de la casa de David, era un malvado. Terrible, estaba dedicado a la idolatría, él mismo. Y a lo mejor estaba controlado por demonios. Tengo que simplemente leer un poco sobre la vida, unos versos sobre la vida de Acaz. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Era un reinado muy, muy breve, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, los perversos del norte. Además hizo imágenes fundidas a los Baales, pero dedicado a la idolatría. Esto sería hoy día como un cristiano que era supuestamente cristiano, pero tenía relaciones con la Santa Muerte. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Imón, y hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Todo lo terrible, todo lo demoníaco estaba haciendo. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hablamos en viernes, como los misioneros dicen que cuando entran en un territorio nuevo, hay demonios en todos lados, nunca han conocido a Cristo y los demonios quieren que se quemen incienso a ellos. Buscan la adoración. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. Eso ya pasó una vez. Los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Habían consecuencias por ese rey, aunque era de la casa de David. Ese rey ya sufrió mucho por su maldad. Pero cuando vino la oferta de protección de parte de Dios, la rechazaba rotundamente, con una respuesta de hipocresía. No, yo no voy a tentar a Dios. Y cuando uno está entregado a los ídolos, está abierto al control y la manipulación de los demonios. Porque sin saberlo, anda adorando a los demonios. Eso es lo que San Pablo nos enseñó, 1 Corintios 10:20. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, creen que están sacrificando a algún ídolo, dice, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muchos esclavizados a la idolatría no saben que detrás de todo esto son demonios. Por eso la buena palabra de Isaías no iba a tener ningún efecto aparte de sellarlo en su dureza y adelantar su ruina. 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿es poco el ser molestos a los hombres, sino que también seáis a mi Dios? Isaías vino al rey en son de paz, pero con su respuesta de hipocresía, el rey se provocó la guerra con el profeta y con su Dios. ¿Qué va a hacer Isaías ahora? Ya no tenía realmente relación con ese rey. Va a predicar a Cristo. Va a predicar a Cristo. Va a dar material para los mensajes de la Navidad por todas las generaciones. Va a proclamar gozo para el mundo entero, pero nada para ese rey apóstata. 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concibirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Es fácil ver que eso está hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué aquí? Pues, y Cristo iba a venir 5 siglos más tarde. Y abriendo los primeros capítulos de Mateo, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, está hablando de nuestro profeta de hoy, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Cristo tenía que nacer de una virgen porque no llevaba el pecado original, no llevaba la contaminación de Adán, fue concebido por el Espíritu Santo. Y claro, cuando Mateo dijo esto, todo el mundo sabía que estaba citando el libro de Isaías, capítulo 7, nuestro pasaje de hoy. 15. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto simplemente dijo que Cristo iba a ser un ser humano. Dios con nosotros, sí. Pero iba a venir como Dios en carne. Y como un niño iba a crecer como otros niños. Dice en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Como cualquier niño tenía que crecer. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por causa de Cristo, Judá era indestructible. Ellos llevaban la promesa, la semilla santa. Pero reyes como Acaz pudo sufrir terribles castigos, como hemos aprendido en Salmos, en Salmo 89:30. Hablando de los hijos de David, los reyes dice, si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Estaba diciendo lo que dije, el pueblo estaba indestructible, Dios tenía su promesa ahí, es como la iglesia tiene a Cristo, es indestructible. Pero eso no quiere decir que no hay hermanos que pueden sufrir por sus rebeliones. 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto ahora no está hablando de Cristo, sino de los niños del tiempo de Isaías. Cristo iba a venir unos 5 siglos más tarde, pero los enemigos de Judá iban a caer pronto. 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Cuando el pueblo se separó por errores del hijo de Salomón, era terrible. El pueblo de Dios era desintegrada, separada en 2 pedazos. Pero dice, ahora va a venir algo más terrible. Y hay un punto importante de aplicación aquí para todos nosotros. El rey Acaz, en vez de confiar en su Dios, confiaba en Asiria secretamente. Pagaba una gran cantidad de dinero a ellos. No confiaba en Dios, estaba en rebelión, pero confiaba en Asiria. Y por lo tanto, Asiria iba a ser su ruina. Es un punto que podemos aplicar generalmente. Si uno busca su consuelo en su vicio, por ejemplo, en vez de en su Dios, su vicio puede convertirse en su ruina. Y cuidado, hermano, con la pornografía, o hermana, con la astrología, cualquier forma de droga. Metiéndose en esto, se abre oportunidades para los demonios para tener una influencia o hasta un control. Si un hombre busca su consuelo en un amante, en vez de en su esposa, al cual ha jurado fidelidad delante de Dios, su amante puede convertirse en su ruina. Si uno busca su ayuda con los hechiceros, en vez de con su Dios, los hechiceros pueden convertirse en tu ruina. Y se pudiera multiplicar los ejemplos más y más. Tu ídolo puede convertirse en tu dueño, abriéndote a los demonios. 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. No está hablando actualmente de insectos. Metafóricamente Dios puede fácilmente traerlo quien quiere. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todos las matas. Ese rey Acaz ha provocado ya a Dios. Y sus enemigos iban a venir como moscas, como abejas, cubriendo todo. Todo por la consecuencia de su temor falso y su confianza falsa. 20. En aquel día el Señor rayará con navaja aquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Eso es otra ironía. ¿Acaso iba a pagar a los de Asiria? O sea, iba a alquilarlos. Pero Dios dice que Él mismo iba a alquilarlos para la ruina de Acaso. En la cultura de los hebreos, si has estudiado tu Biblia mucho, ya sabes que era una gran vergüenza perder el pelo de la cabeza, la barba u otras partes. Y esto era exactamente la vergüenza que Dios prometió. 21. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Antes tenían montones de animales, ahora habla de una vaca. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿De qué está hablando? Esto simplemente estaba diciendo que iban a quedar muy poca gente en la tierra de Acaz. No van a tener muchos animales, tampoco mucha gente. No habría ni mercado para vender la leche o la mantequilla. Y no habría manera de comer carne porque los animales eran en escasez. 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides, son las viñas, que valían 1,000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Toda la tierra cultivada mantenía por generación tras generación con orgullo, con duro trabajo, iba a caer a la ruina. Con saetas y arco irán allá. Estamos casi al fin del capítulo. Porque toda la tierra será espinos y cardos. Repitiendo como la maldición de Adán y Eva. Para escapar de las guerras constantes, los ataques, por ejemplo, de Babilonia, la gente que quedaban iban a subir a los montes donde nada estaba desarrollada. Y habría animales peligrosos, tal vez ladrones de otros países. Último verso, versículo 25. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser holladas de los ganados. Lo que antes era granja de abundancia será tierra descuidada ya. Y el profeta aquí en estos últimos versículos solamente estaba usando una variedad de expresiones diferentes para presentar la destrucción extensa. Doctrina. En el versículo 4, Isaías dijo al rey, no temas. Como dije, es el versículo más repetido en toda la Biblia. No temas. Porque Dios dice esto una y otra vez, porque fácilmente caigamos en temores equivocados, temblando por las circunstancias o por los hombres, en vez de vivir en el temor de Dios. Pero una vez temiendo a Dios, no es necesario vivir en temor ni del hombre, ni de las circunstancias, ni de nadie. Y hermanos, Dios entiende que somos débiles a veces en la fe. Y aunque nos ha dado todo lo necesario en su palabra, nos da más gracia dándonos hasta señales. Hasta nosotros hemos recibido señales. Cuando Israel estaba en el desierto, la presencia de Dios estaba en una columna de fuego en la noche. Y una nube durante el día siempre tenía señales. Dios dio señales para ayudar la fe de todos. Hasta el maná, el pan, era señal de que Dios estaba con su pueblo. Aplicación. En nuestras vidas, como celebraremos en unos momentos, también tenemos señales. La Santa Cena es una señal del amor que Dios tiene para nosotros. El pan representando el cuerpo de Cristo y el jugo representando su sangre. Y debemos de tomar las señales de Dios en serio. El bautismo también es otra señal visible de que uno puede voluntariamente entrar en pacto con su Dios para vivir bajo su consuelo y bajo su protección. Y no toca a nosotros, como acá, rechazar o despreciar las señales de Dios, sino recibirlas con humildad y con fe. Conclusión. Si tú no has sido bautizado en Cristo y sabes que ahora es tu tiempo, habrá una oportunidad para ti en el día de la Pascua. Para Dios sus señales son santos y sumamente importantes. Llegando ya a la Santa Cena, San Pablo dijo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la iglesia de Corinto, como acá, muchos estaban tomando ligeramente las señales de Dios, que deben de tomar en serio. Como hemos aprendido en el mensaje de hoy, Cristo mismo es una señal de Dios para nosotros, confirmando el amor que el Padre Abba tiene para nosotros, sus hijos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ha llegado otra vez el día de la Santa Cena. Te damos gracias por ese texto, ayudándonos a entender el propósito de las señales. Ayuda, Señor, a los hermanos a confirmar su fe por medio de esa señal que tú has dado a nosotros. Y si alguien tiene que pedir perdón por algo, Señor, ayuda a la persona a tomar el tiempo para reconciliarse contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un rato si hay peticiones de oración.
Vamos a tomar el tiempo para oraciones, hermanos. Si hay alguna petición, alguna necesidad, poner en las manos del Señor cualquier petición que tengamos y también estar a cuentas delante del Señor para poder participar en lo que será la Santa Cena.
Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad, te quiero adorar. Estar en tu presencia, estar